1964. El aviso llegó más o menos en Navidad, de modo que debí de ir al depósito del puerto la primera semana de 1964. No lo recuerdo con exactitud. Sé que fue temprano. Me veo llegando antes de que los empleados abrieran las puertas. Les di la notificación. Ellos se fueron a la parte de atrás y volvieron con una caja grande repleta de textos escritos en japonés. Corrí a casa, me precipité al sótano y la abrí de un tirón. 12 pares de zapatillas, de color blanco crema, con franjas azules a los lados. Dios, qué bonitas eran. Más que bonitas, no había visto nada en Florencia o París que las superara. Deseé ponerlas en pedestales de mármol o en marcos de bordes dorados. Las acerqué a la luz, las acaricié como objetos sagrados, del mismo modo en que un escritor trataría un nuevo conjunto de cuadernos, o un jugador de béisbol un juego de bates. Luego le envié 2 pares a mi antiguo entrenador de atletismo en pista de Oregon, Bill Bowerman. Lo hice sin pensármelo 2 veces, ya que Bowerman había sido el primero que me había hecho pensar, pensar de verdad, en lo que la gente se pone en los pies. Bowerman era un entrenador genial, un genio maestro de la motivación, un líder natural para los jóvenes, y había un elemento que él consideraba crucial para su desarrollo: el calzado. Le obsesionaba cómo se calzan los seres humanos. En los 4 años en que yo había corrido para él en Oregón, Bowerman fisgaba a menudo en nuestras taquillas y se llevaba furtivamente nuestro calzado. Se pasaba días desgarrándolo, volviendo a coserlo, y luego lo devolvía con alguna pequeña modificación, que o bien nos hacía correr como gamos, o bien nos hacía sangrar. Fueran cuales fuesen los resultados, nunca paraba. Estaba decidido a encontrar nuevas formas de reforzar el empeine, amortiguar la entresuela, dar más espacio al antepié. Siempre tenía algún diseño nuevo, algún nuevo plan para hacer nuestras zapatillas más elegantes, más suaves, más ligeras. Sobre todo más ligeras. Decía que reducir una onza en un par de zapatillas equivalía a reducir 55 libras de peso en una milla. No bromeaba. Sus cálculos eran fiables. Si coges la zancada media de un hombre, 6 pies, y la extiendes a lo largo de una milla, 5.280 pies, salen 880 zancadas. Elimina una onza en cada zancada y salen 55 libras exactas. La ligereza, creía Bowerman. Significaba menos carga, lo que implicaba más energía, y lo que a su vez quería decir más velocidad. Y velocidad era igual a victoria. A Bowerman no le gustaba perder, eso lo aprendí de él. De modo que la ligereza era su objetivo constante. Llamarlo objetivo es quedarse corto, ya que en la búsqueda de la ligereza estaba dispuesto a probar cualquier cosa, animal, vegetal o mineral. Cualquier material servía si podía mejorar el cuero para calzado estándar de la época. A veces eso significaba piel de canguro, otras bacalao. Uno no había vivido de verdad hasta que no había competido contra los corredores más rápidos del mundo con unas zapatillas de bacalao. Había 4 o 5 de nosotros en el equipo de pista que éramos los conejillos de Indias en los experimentos de podología de Bowerman, pero yo era su proyecto favorito. Había algo en mis pies que le llamaba la atención, en mi zancada. Además, yo permitía un amplio margen de error. No era el mejor del equipo, ni mucho menos, de modo que podía permitirse el lujo de equivocarse. Con los compañeros que tenía más talento, no se atrevía a asumir riesgos excesivos. En mi primer año de universidad, en el segundo, en el tercero, perdí la cuenta de las carreras que corrí con zapatillas planas o de clavos modificados por Bowerman. En mi último curso, él fabricaba todas mis zapatillas. Evidentemente, creí que aquella nueva Tiger, la pequeña y curiosa zapatilla japonesa que había tardado más de un año en llegarme, intrigaría a mi antiguo entrenador. Desde luego, no era tan ligera como sus deportivas de bacalao, pero prometía. Los japoneses me aseguraron que la mejorarían. Y lo mejor, era barata. Teniendo en cuenta su frugalidad innata, yo sabía que eso resultaría atractivo a Bowerman. Pensaba que hasta la marca Tiger le encantaría. Él solía llamar a sus corredores los hombres de Oregón, pero de vez en cuando nos exhortaba a ser tigres. Todavía puedo verlo caminando de un lado a otro por el vestuario, diciéndonos antes de una carrera: convertíos en unos tigres ahí afuera. Si no eras tigre, a menudo te llamaba hamburguesa. De cuando en cuando, si nos quejábamos de la frugalidad de nuestra comida antes de las carreras, él gruñía. Un tigre caza mejor cuando tiene hambre. Con un poco de suerte, Pedirá unos cuantos pares de Tiger para sus tigres, pensé. Pero lo hiciera o no, me bastaba con impresionarlo. Eso solo ya construiría un éxito para mi naciente empresa. Es posible que todo lo que hice durante aquellos días estuviera motivado por algún profundo anhelo de gustar, de agradar a Bowerman. Aparte de mi padre, no había ningún otro hombre cuya aprobación ansiara más. Y aparte de mi padre, no había ningún otro hombre que me la diera tan pocas veces. La frugalidad se extendía a todas y a cada una de las partes del temperamento del entrenador. Sopesaba y atesoraba las palabras de elogio como si fueran diamantes sin tallar. Si ganabas una carrera y estabas de suerte, te podía decir, buena carrera. De hecho, eso fue exactamente lo que le dijo a uno de sus corredores cuando este fue uno de los primeros en batir la mítica marca de 4 minutos la milla en Estados Unidos. Pero lo habitual era que Bowerman no dijera nada. Se plantaba delante de ti con su chaqueta de tweed y su raído chaleco de punto, su corbata de cordón flotando al viento y su deteriorada gorra de béisbol calada hasta las cejas, e inclinaba la cabeza una sola vez. A lo mejor se te quedaba mirando, con aquellos ojos de color azul claro a los que no se les escapaba nada, que no regalaban nada. Todo el mundo hablaba de su imponente físico, de su pelo retro cortado al rape, de su postura erguida y su mentón rectilíneo. Pero lo que a mí me impresionó más fue siempre aquella mirada de azul violeta intenso. Me impactó desde el primer día, desde el momento en que llegué a la Universidad de Oregon en agosto de 1955. Me cayó bien, aunque también me causó temor. Y ninguna de esas dos emociones iniciales desapareció jamás. Se mantuvieron siempre entre nosotros. Nunca dejó de caerme bien, y nunca encontré el modo de librarme de mi viejo miedo. A veces este disminuía, a veces aumentaba. A veces se desplomaba hasta mis zapatillas, que probablemente había hecho él mismo con sus propias manos. Afecto y temor, las mismas emociones binarias que regían la dinámica entre mi padre y yo. A veces me preguntaba si era una mera coincidencia que tanto Bowerman como mi padre, ambos crípticos, ambos alfa, ambos inescrutables, se llamaran los dos Bill. Y sin embargo, a ambos les impulsaban distintos demonios. Mi padre, hijo de carnicero, perseguía siempre la respetabilidad. Mientras que Bowerman, cuyo padre había sido gobernador de Oregon, esta le importaba un bledo. También era nieto de pioneros legendarios, hombres y mujeres que habían recorrido toda la ruta de Oregon. Cuando se detuvieron, fundaron una diminuta ciudad en el este a la que llamaron Fósil. Bowerman pasó allí sus primeros días, y regresaba a ella de manera convulsiva. Parte de su mente estaba siempre en Fósil, lo cual resultaba gracioso, porque había algo en él claramente fosilizado. Duro, moreno, anticuado, poseía un tipo de virilidad prehistórica, una mezcla de agallas, integridad y obstinación calcificada que era rara en la Norteamérica de Lyndon Johnson. Hoy en día se halla casi extinguida. También era un héroe de guerra, desde luego que lo era. Como comandante de la 10ª División de Montaña, desplegada a gran altura en los Alpes italianos, Bowerman había disparado a hombres, y muchos habían hecho lo mismo con él. Pero resultaba tan intimidante que no recuerdo que nadie le preguntara nunca si en realidad había matado a alguien. En el caso de que uno se sintiera tentado de pasar por alto la guerra, la 10ª División de Montaña y el papel fundamental que ésta desempeñaba en su psique, Bowerman siempre llevaba consigo una raída cartera de piel con un número romano, X, grabado en oro en uno de sus lados. Pese a ser el entrenador de atletismo en pista más famoso de Estados Unidos, Bowerman nunca se consideró un entrenador de atletismo en pista. Detestaba que le llamaran entrenador. Dado su historial y su temperamento, era lógico que viera el atletismo en pista como un medio para conseguir un fin. Él se calificaba a sí mismo como profesor de respuestas competitivas. Y su trabajo, tal como él lo veía y a menudo lo describía, consistía en prepararte para las luchas y las competiciones que te esperaban mucho más allá de Oregon. Pese a tan elevada misión, o quizá debido a ella, las instalaciones de Oregon eran espartanas. Húmedas paredes de madera, taquillas que no se pintaban durante décadas. Las taquillas ni siquiera tenían puerta, solo unos listones para separar tu material del de al lado. Colgábamos la ropa en clavos, clavos oxidados. A veces corríamos sin calcetines. Nunca se nos pasó por la cabeza quejarnos. Veíamos a nuestro entrenador como un general, al que había que obedecer de inmediato y a ciegas. En mi mente era Patton con un cronómetro. Eso cuando no era un dios. Como todas las antiguas deidades, Bowerman vivía en la cumbre de una montaña. Su majestuoso rancho se asentaba en lo alto de un monte que se alzaba muy por encima del campus. Y cuando reposaba en su particular Olimpo, podía ser tan vengativo como los dioses. Cierta historia que me contó un compañero de equipo evidenciaba este hecho. Al parecer había un conductor de camión que a menudo se atrevía a perturbar la paz del monte Bowerman. Tomaba las curvas demasiado deprisa y con frecuencia derribaba el buzón de Bowerman. Este se enfrentó con el camionero y lo amenazó con darle un puñetazo en la nariz y otras cosas por el estilo. Pero el camionero no le hizo menor caso. Siguió conduciendo a su antojo un día tras otro, de modo que Bowerman llenó el buzón de explosivos. Y la siguiente vez que el camionero lo derribó, ¡boom! Cuando se disipó el humo, encontró su camión hecho pedazos y los neumáticos reducidos a tiras. Nunca volvió a tocar el buzón de Bowerman. A un hombre así, uno no quería tenerlo como enemigo. Y menos si eras un corredor larguerucho de media distancia de la periferia residencial de Portland. Con Bowerman, yo iba siempre con pies de plomo. Pese a ello, a menudo perdía la paciencia conmigo. Aunque solo recuerdo una vez en que se enfadó de veras. Fue en mi segundo año de universidad. Y yo tenía un horario muy apretado. Clase por la mañana, entrenamiento por la tarde, deberes por la noche. Un día, temiendo haber cogido la gripe, me pasé por el despacho de Bowerman para decirle que aquella tarde no podía entrenar. A ver, me dijo, ¿quién es el entrenador de este equipo? Usted. Bueno, pues como entrenador te digo que saques tu culo de aquí. Y a propósito, hoy vamos a hacer una prueba de tiempo. Estuve a punto de llorar, pero aguanté. Canalicé toda mi emoción en la carrera e hice uno de mis mejores tiempos de aquel año. Al salir de la pista lo miré con el ceño fruncido. Estará contento, ¿no? Hijo de... Él me miró a mí, comprobó su cronómetro, volvió a mirarme y asintió con la cabeza. Me había puesto a prueba. Me había roto y luego me había rehecho, exactamente como un par de zapatillas. Y yo me había mantenido firme. Desde aquel momento pasé a ser uno de sus hombres de Oregón. Desde aquel día fui un tigre. Enseguida recibí respuesta de Bowerman. Me escribió para decirme que la semana siguiente vendría a Portland, para el campeonato en pista cubierta de Oregon. Me invitó a comer en el Hotel Cosmopolitan, donde se alojaría el equipo. Era el 25 de enero de 1964. Cuando la camarera nos mostró nuestra mesa, yo estaba terriblemente nervioso. Recuerdo que él pidió una hamburguesa, y yo dije con voz ronca, que sean dos. Pasamos un rato poniéndonos al día. Le hablé de mi viaje alrededor del mundo. Kobe, Jordania, el templo de Nike. Bowerman se mostró especialmente interesado en mi estancia en Italia. Un país que, pese a sus roces con la muerte, recordaba con cariño. Después fue al grano. Esas zapatillas japonesas, dijo, son bastante buenas. ¿Qué te parecería que participara en el negocio? Me quedé mirándole. ¿Participar? ¿Negocio? Necesité un momento para asimilar lo que me estaba diciendo. No quería limitarse a comprar una docena de Tiger para su equipo. ¿Quería convertirse en mi socio? Si Dios me hubiera hablado en forma de torbellino y me hubiera pedido ser mi socio, no me habría quedado más boquiabierto que en ese momento. Balbucí, tartamudeé y le dije que sí. Le alargué la mano, pero la retiré enseguida. ¿En qué clase de sociedad había pensado? Le pregunté. Osaba negociar con Dios. No podía creer que me atreviera tanto, ni Bowerman tampoco. Me miró perplejo. A medias, me respondió. De acuerdo, pero tendrá que poner la mitad del dinero. Por supuesto. Calculo que el primer pedido será de $1,000. Su mitad serán 500. Me parece bien. Cuando la camarera trajo la cuenta, la dividimos. A medias. Lo recuerdo como si hubiera sido al día siguiente, o quizá algún otro de aquella semana o de las inmediatamente posteriores, y sin embargo todos los documentos contradicen mi memoria. Cartas, diarios, agendas. Todos muestran de manera concluyente que ocurrió mucho después, pero yo recuerdo lo que recuerdo, y debe de haber alguna razón para que sea así. Al salir del restaurante aquel día, veo a Bowerman ponerse su gorra de béisbol, arreglarse su corbata de cordón y le oigo decir: necesitaré que te reúnas con mi abogado, John Jacqua. Nos ayudará a poner todo esto por escrito. Fuera como fuese, El caso es que al cabo de unos días, de unas semanas o de unos años, la reunión se desarrolló del siguiente modo. Me detuve ante la fortaleza de piedra de Bowerman y, como siempre, admiré el paisaje. Un lugar apartado. No había mucha gente que quisiera subir hasta allí. Tenías que enfilar Coburg Road en dirección a Mackenzie Drive hasta encontrar un serpenteante camino de tierra que se prolongaba durante un par de millas colina arriba a través del bosque. Al final llegabas a un claro con rosales, algunos árboles solitarios y una casa de aspecto agradable, pequeña pero sólida, con la fachada de piedra. Bowerman la había construido con sus propias manos. Mientras estacionaba mi Valiant, me pregunté cómo demonios se las había ingeniado para llevar a cabo todo aquel trabajo agotador él solo. El hombre que mueve una montaña empieza por llevarse piedras pequeñas. Alrededor de la casa había un amplio porche de madera, con varias sillas plegables, que también había construido él. Tenía unas magníficas vistas al río Mackenzie, y no habría costado mucho convencerme si me hubieran dicho que había puesto el río entre las dos orillas. Entonces lo vi de pie en el porche. Me miró de soslayo y se dirigió hasta mi coche bajando los escalones a grandes zancadas. No me acuerdo muy bien de lo que charlamos cuando se subió. Simplemente arranqué y enfilamos rumbo a casa de su abogado. Además de ser el abogado y el mejor amigo de Bowerman, Jaqua era también su vecino más cercano. Tenía una propiedad de 600 hectáreas al pie de la montaña de Bowerman, un terreno llano de primera calidad a orillas del Mackenzie. Mientras conducía hacia allí, era incapaz de imaginar en qué podía beneficiarme aquello. Yo me llevaba bien con Bowerman, desde luego, y habíamos hecho un trato, pero los abogados siempre fastidian las cosas. Están especializados en fastidiarlas. ¿Y los abogados, mejores amigos? Bowerman tampoco hacía nada por tranquilizarme. Permanecía sentado con la espalda erguida y contemplaba el paisaje. En medio de aquel silencio atronador, yo mantenía la vista fija en la carretera y reflexionaba sobre la excentricidad de Bowerman, que impregnaba todo lo que hacía. Siempre iba a contracorriente, siempre. Por ejemplo, fue el primer entrenador universitario de Estados Unidos que recalcó la importancia del descanso y otorgó tanto valor a la recuperación como al trabajo. Pero sí te hacía trabajar, amigo mío, te hacía trabajar. Su estrategia para correr la milla era simple. Lleva un ritmo ágil en las dos primeras vueltas. Corre la tercera lo más rápido que puedas y triplica tu velocidad en la cuarta. Su estrategia tenía algo de zen, porque resultaba imposible, y sin embargo funcionaba. Bowerman entrenó a más atletas capaces de correr una milla en menos de 4 minutos que nadie, ni antes ni después. Sin embargo, yo no era uno de ellos, y ese día me pregunté si una vez más iba a quedarme atrás en aquella crucial última vuelta. Encontramos a Jaqua de pie en su porche. Yo ya le había visto antes, en una o dos competiciones de atletismo, pero nunca me había fijado detenidamente en él. Aunque llevaba gafas y se acercaba a la madurez, no se parecía en nada a mi idea de un abogado. Era demasiado robusto, demasiado bien parecido. Más tarde me enteré de que había sido un defensa estrella en el instituto y uno de los mejores corredores de 100 metros de la Universidad de Pomona. Todavía conservaba aquella reveladora potencia atlética, de la que fui testigo a través de su apretón de manos. Bocarú, me dijo, cogiéndome del brazo y conduciéndome hasta su sala de estar. Iba a ponerme tus zapatillas, pero se me han llenado de mierda de vaca. Hacía uno de los típicos días de Oregón en enero. Además de la lluvia fina, un frío húmedo e intenso lo impregnaba todo. Nos sentamos en torno a la chimenea en unas sillas. Era la chimenea más grande que había visto nunca, lo bastante grande para asar un alce. Las potentes llamas danzaban alrededor de varios troncos del tamaño de bocas de incendios. Por una puerta lateral apareció la esposa de Yacua con una bandeja, tazas de chocolate caliente. Me preguntó si quería nata montada o dulces de merengue. Nada, señora, gracias. Mi voz era 2 octavas más alta de lo normal. Ella inclinó la cabeza y me lanzó una mirada compasiva. Chico, te van a despellejar vivo. Jaqua bebió un sorbo de su taza, se limpió la nata de los labios y comenzó. Habló un poco sobre el atletismo en pista en Oregón y sobre Bowerman. Llevaba unos vaqueros azules sucios y una camisa de franela arrugada, y yo no podía dejar de pensar en lo poco abogado que parecía. Luego dijo que nunca había visto a Bowerman entusiasmarse tanto con una idea. Me gustó cómo sonó eso. Sin embargo, añadió, al entrenador no le parece tan bien ir a medias. No quiere estar al mando y tampoco quiere enfrentarse contigo, nunca. ¿Qué opinas si lo repartimos al 51 y al 49%? ¿Si te damos el control operativo? Su actitud era la de un hombre que trataba de ayudar, de hacer que saliéramos todos ganando. Confié en él. Me parece bien, dije. ¿Eso es todo? Él asintió con la cabeza. ¿Trato hecho? Preguntó. Trato hecho, respondí. Los tres nos dimos la mano, firmamos los papeles y yo pasé a ser socio de manera legal y vinculante del todopoderoso Bowerman. La señora Yacua preguntó si me apetecía más chocolate caliente. Sí, por favor, señora. ¿Y tendría unos dulces de merengue? Aquel mismo día escribí más tarde a Onitsuka y les propuse ser el distribuidor exclusivo de las zapatillas Tiger en el oeste de Estados Unidos. Luego les pedí que me enviaran 300 pares lo antes posible. A $3.33 el par. Eso sumaba aproximadamente $1,000 en zapatillas. A pesar de la contribución de Bowerman, era más de lo que yo tenía. De nuevo fui a darle el sablazo a mi padre. Pero esta vez se plantó. No le importaba ayudarme a empezar, pero no quería que acudiera él año tras año. Además, él creía que todo aquel asunto era una chorrada. No me había enviado a Oregon ni a Stanford, añadió, para que me convirtiera en un vendedor de zapatos a domicilio. Andar por ahí haciendo el burro. Así fue como lo definió. Buck, me dijo, ¿cuánto tiempo piensas andar por ahí haciendo el burro con esas zapatillas? Yo me encogí de hombros. No lo sé, papá. Miré a mi madre. Como de costumbre, no dijo nada. Se limitó a sonreír, de una forma vaga y encantadora. Yo había heredado su timidez, eso estaba claro. A menudo deseaba haber heredado también su atractivo. La primera vez que mi padre se fijó en mi madre, creyó que era un maniquí. Él caminaba por delante de los únicos grandes almacenes de Roseburg, y allí estaba ella, de pie en el escaparate, haciendo de modelo y luciendo un vestido de noche. Al darse cuenta de que era de carne y hueso, se fue directamente a casa y le pidió a su hermana que averiguara el nombre de aquella guapísima moza. Y su hermana lo hizo. Se llamaba Lota Hatfield, le dijo. 8 meses después, mi padre la convirtió en Lota Knight. Por aquel entonces, mi padre estaba en camino de convertirse en un abogado establecido y de escapar de la terrible pobreza que había definido su infancia. Tenía 28 años. Mi madre, que acababa de cumplir 21, había crecido aún más pobre que él. Su padre era maquinista de tren. La pobreza era una de las pocas cosas que tenían en común. Representaban el clásico ejemplo de atracción de los opuestos. Mi madre, alta, deslumbrante, amante del aire libre, siempre estaba buscando sitios donde recuperar la paz interior perdida. Mi padre, bajo, de aspecto anodino y con gruesas gafas sin montura para corregir su tremenda miopía, se hallaba inmerso en una repulsiva batalla diaria para superar su pasado, para hacerse respetable, principalmente a través de los estudios y el trabajo duro. Fue el segundo en su clase en la Facultad de Derecho, y nunca se cansó de quejarse del único aprobado de su expediente académico. Él creía que el profesor le había castigado por sus creencias políticas. Cuando sus personalidades contrarias les ocasionaban problemas, echaban mano de aquello que más profundamente tenían en común, su creencia en que la familia es lo primero. Cuando aquel consenso no funcionaba, venían días difíciles y noches. Mi padre se daba a la bebida. Mi madre se convertía en piedra. Sin embargo, la apariencia de mi madre podía resultar engañosa, peligrosamente además. Por su silencio, la gente suponía que era sumisa, y ella solía recordarles de diversas y llamativas formas que se equivocaban. Por ejemplo, hubo una época en que mi padre se negaba a reducir su ingesta de sal, a pesar de las advertencias del médico, ya que tenía la tensión alta. Mi madre se limitó a llenar todos los saleros de la casa con leche en polvo. Otro día, mis hermanas y yo nos peleamos y gritamos durante toda la comida, ignorando las peticiones de mi madre de que nos calláramos. Entonces, de repente, ella soltó un grito tremendo y estrechó un sándwich de ensalada de huevo contra la pared. Luego salió de la casa. Cruzó el jardín y desapareció. Nunca olvidaré la imagen de aquella ensalada de huevo resbalando lentamente por la pared mientras el vestido de tirantes de mi madre se desvanecía entre los árboles distantes. Pero puede que nada revele mejor la verdadera naturaleza de mi madre que los frecuentes entrenamientos a los que me sometió. De joven había presenciado cómo una casa de su barrio se quemaba hasta quedar reducida a cenizas. Una de las personas que se encontraba dentro murió. De manera que solía atar una cuerda a la pata de mi cama y me hacía utilizarla para descender haciendo rappel desde la ventana de mi habitación en la segunda planta. Mientras tanto, ella me cronometraba. ¿Qué pensarían los vecinos? ¿Qué podía pensar yo? Probablemente esto. La vida es peligrosa. Y esto. Debemos estar siempre preparados. Y esto. Mi madre me quiere. Cuando tenía 12 años, el atleta Les Sturz se mudó con su familia a nuestra calle, justo enfrente de nosotros, y al lado de la casa de mi mejor amiga, Jackie Emory. Un día, el señor Sturz organizó una competición de salto de altura en el patio trasero de Jackie, y ella y yo competimos. Ambos llegamos a los 138 centímetros. «Puede que algún día uno de vosotros bata el récord del mundo», dijo el señor Sturz. Más tarde descubriría que por aquel entonces el récord del mundo de salto de altura, 211 centímetros, lo tenía precisamente él. De improviso apareció mi madre, ataviada con unos pantalones de jardinería y una blusa veraniega. «Oh, wow, vamos a tener problemas», pensé. Observó la escena, nos miró a Jackie y a mí, y luego al señor Sturz. «Suba el listón», le dijo. Ella se quitó los zapatos, se colocó en el punto de partida y saltó hacia adelante, superando con facilidad el metro y medio. No sé si alguna vez la he querido tanto. En aquel momento pensé que era guay. Poco después me di cuenta de que también era una secreta forofa del atletismo. En mi segundo año de universidad me salió una dolorosa verruga en la parte inferior del pie. El podólogo me recomendó cirugía, lo que implicaría perderse toda una temporada de atletismo en pista. Mi madre respondió al médico en dos palabras: inaceptable. Fue a la farmacia y compró un frasco de un producto para eliminar las verrugas, que me aplicó diariamente en el pie. A continuación, cada 2 semanas, cogía un cuchillo de trinchar y me quitaba un trocito de verruga, hasta que ésta me desapareció por completo. Aquella primavera hice los mejores tiempos de mi vida. Así pues, no debería haberme sorprendido demasiado la reacción que tuvo cuando mi padre me acusó de andar por ahí haciendo el burro. Como quien no quiere la cosa, abrió su bolso y sacó $7. «Si me haces el favor, quiero comprar un par de Limberup», me dijo, lo bastante alto para que él lo oyera. ¿Era la forma que tenía de lanzar una indirecta a mi padre? ¿Una muestra de lealtad hacia su único hijo? ¿Una afirmación de su afición por el atletismo? No lo sé, pero no importa. Nunca dejaría de emocionarme verla de pie en la cocina o en el fregadero, haciendo la comida o lavando los platos con un par de zapatillas de correr de fabricación japonesa de la talla 38. Debido a que probablemente no quería tener problemas con mi padre me prestó los 1000 pavos. Esta vez, las zapatillas llegaron enseguida. Abril de 1964. Alquilé un camión. Me dirigí al depósito y el empleado de aduanas me entregó 10 enormes cajas de cartón. De nuevo, volví a casa a toda prisa. Bajé las cajas al sótano y las abrí de un tirón. En cada caja había 30 pares de Tiger. Y cada uno estaba envuelto en celofán. Incluir cajas de zapatos habría resultado demasiado costoso. En cuestión de minutos, el sótano estaba lleno de zapatillas. Las admiré, las estudié, jugué con ellas. Rodé sobre ellas de un lado a otro. Luego las apilé para que quedaran fuera del paso. Las ordené con cuidado en torno al horno y debajo de la mesa de ping-pong, lo más lejos posible de la lavadora y la secadora para no impedir a mi madre hacer la colada. Por último, probé un par. Corrí en círculos por el sótano. Di saltos de alegría. Al cabo de unos días recibí una carta del señor Miyazaki. «Sí, puede usted ser el distribuidor de Onitsuka en el oeste de Estados Unidos», me respondía. Era lo que necesitaba. Para horror de mi padre y subversivo deleite de mi madre, dejé mi trabajo en la empresa de contabilidad. Y durante toda aquella primavera, no hice otra cosa que vender zapatillas en el maletero de mi Valiant. Mi estrategia de venta era sencilla, y a mí me parecía bastante brillante, tras verme rechazado en un par de tiendas de artículos de deporte. Chaval, si hay algo que el mundo no necesita, son más zapatillas de atletismo. Me recorrí todo el Pacífico Noroeste, asistiendo a varias competiciones en pista. Entre carrera y carrera, charlaba con entrenadores, corredores y aficionados, y les mostraba mi mercancía. La respuesta siempre era la misma. No daba abasto con tanto pedido. De regreso a Portland, iba dándole vueltas a mi repentino éxito de ventas. Había sido incapaz de vender enciclopedias, y por añadidura, era un trabajo que despreciaba. Vendiendo fondos mutuos, me habría ido un poco mejor, pero me hacía sentirme vacío. Entonces, ¿por qué vender zapatillas era tan distinto? Comprendí que era porque no estaba vendiendo nada. Yo creía que correr era bueno. Pensaba que, si la gente corría unas cuantas millas cada día, el mundo sería un lugar mejor. Y estaba convencido de que aquellas deportivas eran las mejores para correr. La gente percibía que creía en ello, y querían parte de dicha fe para sí misma. Es la fe, decidí. La fe es irresistible. A veces querían mis zapatillas con tanta urgencia que me escribían o me telefoneaban diciendo que habían oído hablar de las nuevas Tiger, que querían un par, y me preguntaban si, por favor, se las podía hacer llegar contra reembolso. Sin que yo me lo hubiera propuesto, había nacido mi negocio de venta por correo. Había algunos que se presentaban en casa de mis padres. Cada pocas noches sonaba el timbre de la puerta, y mi padre, refunfuñando, se levantaba de su sillón reclinable de vinilo y bajaba el volumen de la tele preguntándose quién diablo sería. Fuera en el porche, había algún muchacho flaco con las piernas extrañamente musculosas, la mirada furtiva y aspecto nervioso, como un drogata intentando pillar. ¿Vive aquí Buck?, preguntaba el chico. Entonces mi padre iba a la cocina y desde allí llamaba al cuarto del servicio, donde estaba mi habitación. Yo salía, invitaba a entrar al chico, le señalaba el sofá, luego me arrodillaba ante él y le medía el pie. Mi padre observaba toda la transacción incrédulo con las manos en los bolsillos. Casi todos los que venían a casa me habían conocido por el boca a boca, a través de un amigo de un amigo. Pero unos pocos me encontraron gracias a mi primera incursión en la publicidad, un folleto que yo mismo había diseñado y mandado a hacer en una imprenta local. La parte superior del folleto rezaba en grandes letras: gran noticia para el calzado deportivo. Japón desafía el dominio europeo de las zapatillas de atletismo. Luego se explicaba: los bajos costes laborales japoneses hacen posible que una fascinante nueva empresa ofrezca estas zapatillas al bajísimo precio de $6.95. En la parte inferior figuraba mi dirección y mi número de teléfono. Los colgué por toda Portland. El 4 de julio de 1964 agoté mi primer envío. Escribí a Tiger y pedí otros 900 pares. Eso iba a costarme unos $3,000, que terminarían con el fondo para gastos menores de mi padre, y con su paciencia. «El banco de papá ha cerrado», me dijo. Sí aceptó, a regañadientes, darme una carta de garantía, que yo llevé al First National Bank de Oregon. Gracias a la reputación de mi padre, el banco me concedió el préstamo. La tan cacareada respetabilidad finalmente producía dividendos, al menos para mí. Tenía un socio venerable, un banco legítimo y un producto que se vendía. Estaba en racha. De hecho, las zapatillas se vendían tan bien que decidí que contrataría a otro vendedor. Tal vez a dos, en California. El problema era, ¿cómo ir allí? Desde luego no podía permitirme pagar un billete de avión, y no disponía de tiempo suficiente para ir en coche. De modo que cada dos fines de semana llevaba una bolsa de lona de Tiger. Me ponía mi uniforme del ejército más lustroso y me dirigía a la base aérea local. Al ver el uniforme, la policía militar me abría paso y me indicaba cuál era el siguiente transporte militar a San Francisco o a Los Ángeles sin hacer preguntas. Cuando iba a Los Ángeles, ahorraba aún más dinero, ya que me alojaba en casa de Chuck Cale, un compañero de Stanford. Un buen amigo. Cuando presenté mi trabajo sobre zapatillas de correr en el seminario sobre espíritu emprendedor, Cale apareció para darme apoyo moral. Durante uno de aquellos fines de semana en Los Ángeles, asistí a un evento deportivo en el Occidental College. Como siempre, permanecí de pie sobre la hierba del interior de la pista, dejando que el calzado obrara su magia. De repente se acercó un tipo y me tendió la mano. Ojos brillantes, rostro agraciado, muy agraciado, de hecho. Aunque también triste. Pese a la calma aparente de su expresión, había en su mirada algo melancólico, casi trágico, y también algo vagamente familiar. «Phil», empezó a decir. «¿Sí?» «Soy Jeff Johnson», añadió. «Por supuesto, Johnson, lo conocí en Stanford». Había sido corredor, bastante bueno en la milla, y habíamos competido en varios eventos abiertos. A veces también había venido a correr, y luego a picar algo, con Cale y conmigo. Jeff, le dije, ¿en qué andas ahora? En un posgrado, me respondió, estudiando antropología. El plan era hacerse asistente social. No me digas, comenté enarcando una ceja. Johnson no tenía pinta de asistente social. Yo no le veía aconsejando a drogadictos y buscando un hogar a los huérfanos. Pero tampoco le pegaba a ser antropólogo, ni podía imaginármelo engatusando a caníbales en Nueva Guinea o peinando yacimientos Anasazi con un cepillo de dientes, ni cribando excrementos de cabra en busca de fragmentos de cerámica. Pero aquellas, me dijo, eran solo sus tareas rutinarias cotidianas. Los fines de semana hacía lo que le dictaba el corazón y vendía calzado deportivo. No, exclamé. Adidas, añadió él. Que le den Adidas, le dije yo. Deberías trabajar para mí, ayudarme a vender estas zapatillas japonesas. Le alargué una Tiger. Le hablé de mi viaje a Japón, de mi reunión con Onitsuka. Él dobló la deportiva y examinó la suela. Son chulas, me dijo. Sentía curiosidad, pero no. Voy a casarme, me dijo. No estoy seguro de poder emprender una nueva iniciativa en este momento. No me tomé a pecho su negativa. Era la primera vez que oía un no desde hacía meses. La vida me gustaba. La vida era genial. Incluso tenía una especie de novia, aunque no podía dedicarle demasiado tiempo. Era feliz, quizá más de lo que había sido nunca. Y la felicidad puede ser peligrosa. Embota los sentidos. De ahí que no estuviera preparado para recibir aquella terrible carta. Era del entrenador de lucha libre de un instituto de una atrasada localidad del este, una pequeña ciudad de Long Island llamada Valley Stream o Mazapeca o Manhasset. Tuve que leerla dos veces para entender lo que decía. El entrenador afirmaba que acababa de volver de Japón, donde se había reunido con un grupo de altos ejecutivos de Onitsuka que le habían designado su distribuidor exclusivo para todo el territorio estadounidense. Había llegado a sus oídos que yo estaba vendiendo Tiger y que, por lo tanto, lo estaba haciendo ilegalmente. De modo que me ordenaba que parara. Con el corazón a 100, telefoné a mi primo, Doug Hauser, que se había graduado en la Facultad de Derecho de Stanford y trabajaba en un respetable bufete de la ciudad. Le pedí que investigara a aquel señor Manhasset, que averiguara lo que pudiera. Y luego le enviara una carta de respuesta. ¿Diciendo exactamente qué? Me preguntó el primo Hauser. Que cualquier intento de interferir en Blue Ribbon será objeto de una inmediata represalia legal, le respondí. Mi negocio tenía 2 meses de vida y yo estaba enzarzado en una batalla legal. Me estaba bien empleado por atreverme a considerarme feliz. A continuación me senté y escribí a toda prisa una frenética carta a Onitsuka. Estimados señores, me he sentido consternado al recibir esta mañana una carta de un hombre en Manhasset, Nueva York, que afirma. Esperé respuesta y esperé. Volví a escribir. Nanimo. Nada. El primo Hauser averiguó que aquel señor Manhasset era una especie de celebridad. Antes de convertirse en entrenador de lucha de instituto, había sido modelo. Uno de los primeros hombres Marlboro. Estupendo, pensé. Justo lo que me faltaba. Una pelea de gallos con un mítico cowboy americano. Me entró un enorme canguelo. Me volví tan gruñón, tan mala compañía, que mi novia me dejó. Por las noches, cuando me sentaba a cenar con mi familia, me ponía a dar vueltas en el plato a la carne asada con verduras que había hecho mi madre. Luego me sentaba con mi padre en el rincón, mirando la tele taciturno. Buck, me decía mi padre, ni que te hubieran dado con un garrote en la cabeza. ¡Anímate! Pero yo era incapaz. No dejaba de repasar mentalmente mi reunión en Onitsuka. Los ejecutivos me habían mostrado su key, se habían inclinado ante mí y viceversa. Yo había sido franco con ellos, honesto, casi en todo. Es verdad que técnicamente no tenía una empresa llamada Blue Ribbon, pero eso era hilar muy fino. Ahora sí tenía una. Había llevado las Tiger a la costa oeste, y era capaz de venderlas 10 veces más deprisa si Onitsuka me daba la oportunidad. Y en cambio, ¿iban a darme la espalda? ¿Iban a dejarme por el maldito hombre Malboro? Venga ya. Hacia finales del verano todavía no había recibido noticias y ya casi había renunciado a vender zapatillas. Pero el día del trabajador cambié de opinión. No podía rendirme, todavía no. Y no rendirme significaba volver a Japón. Tenía que forzar un cara a cara con Onitsuka. Lo consulté con mi padre. A él seguía sin parecerle bien que me dedicara a andar por ahí haciendo el burro. Pero todavía le gustaba menos que alguien maltratara a su hijo. Frunció el ceño. Probablemente deberías ir, me dijo. Lo hablé con mi madre. Nada de probablemente, sentenció. De hecho, fue ella quien me llevó al aeropuerto. 50 años después, aún puedo vernos a los dos en aquel coche, recordar cada detalle. Era un día luminoso, claro. No había nada de humedad. La temperatura era de 20 y tantos grados. Ninguno decía nada. Nos limitábamos a ver jugar tranquilamente la luz del sol a través del parabrisas. El silencio que reinaba entre ambos era como el de muchos de los días en que me había acompañado a eventos deportivos. Yo estaba demasiado ocupado combatiendo mis nervios para hablar, y ella lo entendía mejor que nadie. Respetaba las líneas que trazábamos en torno a nosotros en los momentos de crisis. Entonces, cuando nos acercábamos al aeropuerto, ella rompió el silencio. «Solo sé tú», me dijo. Miré por la ventanilla. Ser yo mismo. ¿De verdad? ¿Eso era lo que mejor podía hacer? Estudiar el yo es olvidar el yo. Miré hacia abajo. Desde luego no iba vestido como yo mismo. Llevaba un nuevo traje, un apropiado gris carbón y una pequeña maleta. En el bolsillo lateral había un nuevo libro, Cómo hacer negocios con los japoneses. Solo Dios sabe cómo o dónde había sabido de su existencia. E hice una mueca al recordar este último detalle. También llevaba un bombín negro. Lo había comprado expresamente para ese viaje, creyendo que me hacía parecer mayor. En realidad me daba aspecto de chiflado. Un auténtico chalado de mirada perdida. Como si me hubiera escapado de un manicomio victoriano de un cuadro de Magritte. Pasé la mayor parte del vuelo memorizando cómo hacer negocios con los japoneses. Cuando se me cansó la vista, cerré el libro y me puse a mirar por la ventanilla. Intenté hablarme a mí mismo, incentivarme. Me dije que debía dejar a un lado los sentimientos de dolor, todas las ideas de injusticia, ya que solo me harían actuar de manera emotiva y me impedirían pensar con claridad. La emotividad sería fatal. Tenía que mantenerme frío. Recordé mi trayectoria como corredor en Oregón. Había competido con y contra hombres mucho mejores, más rápidos y físicamente más dotados. Muchos de ellos eran futuros atletas olímpicos, y sin embargo, había aprendido a no pensar en aquel hecho desafortunado. La gente supone que la competición es algo bueno, que siempre saca lo mejor de cada uno, pero eso solo es cierto cuando se es capaz de olvidarse de ella. Practicando el atletismo en pista, había aprendido que el arte de competir era el arte de olvidar, y ahora me recordaba ese hecho. Tienes que olvidar tus límites. Tienes que olvidar tus dudas, tu dolor, tu pasado. Tienes que olvidar esas voces internas que gritan, que suplican, ni un paso más. Y cuando no te sea posible olvidarlo, debes negociar. Pensé en todas las carreras en las que mi mente había querido una cosa y mi cuerpo otra. En aquellas vueltas en las que había tenido que decirle a mi cuerpo, «Sí, has conseguido unas marcas excelentes, pero continúa». Pese a mis negociaciones con aquella voz, la destreza nunca había venido de forma espontánea, y temía haber perdido la práctica. Cuando el avión emprendió abruptamente el descenso hacia el aeropuerto Haneda, me dije que iba a tener que ser capaz de conjurar rápidamente mi antigua habilidad, o perdería. No podía soportar la idea de perder. En Japón estaba a punto de celebrarse los Juegos Olímpicos de 1964, de manera que en Kobe podía escoger entre toda una serie de nuevos y flamantes alojamientos a precios razonables. Cogí una habitación en el mismo centro de la ciudad, en la Port Tower, que tenía un restaurante giratorio arriba igual al que había en lo alto de la Space Needle de Seattle, un detalle que sirvió para calmarme un poco. Antes de deshacer las maletas, telefoné a Onitsuka, y dejo un mensaje. Estoy aquí y solicito una reunión. Luego me senté en el borde de la cama y me quedé mirando el teléfono. Finalmente sonó. Una secretaria de voz remilgada me informó de que mi contacto en Onitsuka, el señor Miyazaki, ya no trabajaba allí. Mala señal. Su sustituto, el señor Morimoto, no deseaba que acudiera a la sede central de la empresa. Muy mala señal. En lugar de ello, añadió, el señor Morimoto se reuniría conmigo para tomar el té en el restaurante giratorio de mi hotel. Mañana por la mañana. Me acosté temprano. Dormí a ratos. Soñé con persecuciones de coches, cárceles, duelos. Tuve los mismos sueños que siempre me acosaban la noche de antes de un gran evento deportivo, una cita o un examen. Me levanté al amanecer. Desayuné un huevo crudo sobre arroz caliente y un poco de pescado a la plancha. Y lo acompañé todo con una taza de té verde. Luego, mientras recitaba los pasajes memorizados de cómo hacer negocios con los japoneses, me afeité las pálidas mandíbulas. Me corté una o dos veces y tuve problemas para detener la hemorragia. Debía de ir hecho un cuadro. Finalmente me puse el traje y arrastré los pies hasta el ascensor. Cuando presioné el botón del último piso, advertí que tenía la mano blanca como la leche. Morimoto llegó puntual. Era más o menos de mi edad, pero parecía mucho más maduro y seguro de sí mismo. Llevaba una chaqueta sport, arrugada y la cara también. Nos sentamos a una mesa junto a la ventana. De inmediato, antes de que viniera el camarero a tomarnos nota, empecé mi discurso, soltando todo aquello que me había jurado no decir. Le expliqué lo contrariado que me sentía por el hecho de que el hombre Marlboro hubiera invadido mi territorio. Le dije que tenía la impresión de que había conectado con los ejecutivos con los que me había reunido el año anterior, y que dicha impresión se había visto reforzada por una carta del señor Miyazaki en la que me decía que los 13 estados del oeste de Estados Unidos eran exclusivamente míos. En consecuencia, no entendía aquel trato. Apelé al sentido de justicia de Morimoto, a su sentido del honor. Él parecía incómodo, de modo que me tomé un respiro, hice una pausa. Luego pasé de lo personal a lo profesional. Cité la solidez de mis ventas. Dejé caer el nombre de mi socio, el legendario entrenador cuya reputación llegaba hasta el otro extremo del Pacífico. Subrayé todo lo que podía hacer por Onitsuka en el futuro si me daba la oportunidad. Morimoto tomó un sorbo de té. Cuando fue evidente que yo había terminado de hablar, dejó su taza y miró por la ventana. Íbamos girando poco a poco por encima de Kobe. Le diré algo. Otra noche durmiendo a ratos. Me levanté varias veces, me acerqué a la ventana, contemplé los barcos meciéndose en las aguas de color púrpura en la bahía de Kobe. Hermoso lugar. Lástima que toda esa belleza no me sirva de nada, pensé. El mundo carece de belleza cuando pierdes, y yo estaba a punto de perder a lo grande. Estaba convencido de que por la mañana Morimoto me diría que lo sentía mucho, que no era nada personal, tan solo negocios, pero se quedaban con el hombre Marlboro. A las 9:00 sonó el teléfono que había en la mesilla. Era Morimoto, me dijo. El señor Onitsuka, en persona, desea verlo. Me puse el traje y fui en taxi a la sede central de Onitsuka, en la sala de reuniones, la que yo ya conocía. Morimoto me señaló una silla frente al centro de la mesa. En el centro esta vez, no en la cabecera. No más Kei. Él se sentó frente a mí y se quedó mirándome mientras la sala se iba llenando poco a poco de ejecutivos. Cuando todo el mundo estuvo dentro, Morimoto me hizo una inclinación de cabeza. «Hi», me dijo. Yo me lancé al ruedo, repitiendo básicamente lo que ya le había dicho la mañana anterior. Mientras hacía mi crescendo y preparaba mi conclusión, todas las cabezas se volvieron hacia la puerta, y yo me detuve a mitad de frase. La temperatura de la sala descendió 10 grados. Había llegado el fundador de la empresa, el señor Onitsuka. Ataviado con un traje italiano de color azul oscuro, con una cabellera negra tan tupida como una alfombra de tripe, su presencia atemorizaba a cada uno de los hombres que había en la sala. Sin embargo, no parecía ser consciente de ello. Pese a todo su poder y riqueza, sus gestos eran deferentes. Avanzó con pasos vacilantes arrastrando los pies, sin dar la menor muestra de que era el jefe de todos los jefes, el shogun del calzado. Lentamente dio la vuelta alrededor de la mesa, estableciendo un breve contacto visual con cada uno de los ejecutivos. Por último se dirigió hacia mí. Nos hicimos sendas reverencias, nos estrechamos la mano, Luego ocupó el asiento de la cabecera de la mesa y Morimoto trató de resumirle la razón de mi visita. Pero el señor Onitsuka levantó la mano, interrumpiéndole. Sin el menor preámbulo, se lanzó a un largo y apasionado monólogo. Hacía algún tiempo, explicó, había tenido una visión, un maravilloso atisbo del futuro. Todos, en el mundo, llevan calzado de deporte todo el tiempo, explicó. Sé que se acerca ese día. Hizo una pausa. Mirando a cada uno de los presentes alrededor de la mesa, para ver si también ellos eran conscientes de eso, posó la mirada en mí. Sonrió. Yo sonreí. Parpadeó dos veces. «Me recuerda usted a mí cuando joven», dijo con voz suave. Me miró fijamente a los ojos. Un segundo. Dos. Luego a Morimoto. «¿La cuestión es esos tres estados del oeste?», preguntó. «Sí», respondió Morimoto. Murmuró Onitsuka. Entornó los ojos y bajó la vista. Parecía estar meditando. Volvió a mirarme de nuevo. Sí, concluyó finalmente. De acuerdo. Tiene usted los estados del oeste. El hombre Marlboro, añadió, podía seguir vendiendo sus zapatillas de lucha en todo el territorio nacional, pero limitaría sus ventas de zapatillas para correr a la costa este. El señor Onitsuka le escribiría personalmente para informarle de aquella decisión. Se levantó. Yo me levanté. Todos se levantaron. Nos inclinamos todos. Luego abandonó la sala de reuniones. Los presentes dieron un suspiro. Entonces, está decidido, dijo Morimoto. Durante un año, añadió, luego se revisaría el asunto. Le di las gracias a Morimoto. Le aseguré que Onitsuka no lamentaría su confianza en mí. Di la vuelta a la mesa estrechando la mano a todo el mundo e inclinándome. Y cuando llegué de nuevo a Morimoto, estreché la suya de forma especialmente vigorosa. Luego seguí a una secretaria a una sala lateral, donde firmé varios contratos, e hice un pedido de zapatillas nada menos que por $3,500. Corrí a toda prisa a mi hotel. A mitad de camino empecé a dar brincos, y luego a saltar por el aire como un bailarín. Me detuve en una baranda y contemplé la bahía. Ahora me parecía que no había perdido nada de su belleza. Observé los barcos deslizándose bajo un viento enérgico y me decidí a alquilar uno. Daría una vuelta por el mar interior. Una hora después me hallaba de pie en la proa de un barco, con la melena al viento, navegando bajo la puesta del sol, y sintiéndome muy bien conmigo mismo. Al día siguiente me embarqué en un tren rumbo a Tokio. Por fin había llegado el momento de ascender a las nubes. Todas las guías turísticas aconsejaban subir al monte Fuji de noche. Una buena ascensión, decían, debe culminar con una vista del amanecer desde la cumbre. De modo que llegué puntualmente a la base de la montaña al anochecer. Había hecho un día bochornoso, pero el aire era cada vez más frío, y no tardé en replantearme mi decisión de llevar unas bermudas, una camiseta y unas Tiger. Vi que un hombre bajaba de la montaña con una chaqueta impermeable. Lo paré y le ofrecí $3 por esta. Él me miró, miró la chaqueta y asintió con la cabeza. Estaba negociando con éxito por todo Japón. Al caer la noche aparecieron cientos de autóctonos y turistas que empezaron a ascender en tropel por la montaña. Observé que todos llevaban largos palos de madera con unas tintineantes campanas atadas. Divisé a una pareja de ingleses mayores que yo y les pregunté por los palos. «Ahuyentan los malos espíritus», me dijo la mujer. «¿Hay malos espíritus en esta montaña?», pregunté. «Eso parece». Me compré uno. Luego observé que la gente se agrupaba en un tenderete al borde del camino y se compraba calzado de paja. La mujer inglesa me explicó que el Fuji era un volcán activo y que la ceniza y el hollín arruinarían cualquier par de zapatos. En consecuencia, todos los que subían llevaban sandalias de paja desechables. Compré las sandalias. Más pobre, pero bien equipado al fin, me puse en marcha. Según mi guía turística, había muchas rutas para bajar del monte Fuji, pero solo una para subir. Una buena lección vital, pensé. Los letreros situados a lo largo de la ruta ascendente, escritos en numerosas lenguas, informaban de que había 9 puestos antes de llegar a la cumbre, cada uno de los cuales ofrecía comida y un lugar para descansar. Al cabo de 2 horas, no obstante, había pasado varias veces por el puesto número 3. ¿Acaso los japoneses contaban de manera distinta? Alarmado, me pregunté si 3 estados del oeste en realidad podrían significar solo 3. En el puesto número 7 me detuve a comprar una cerveza japonesa y una taza de fideos. Mientras cenaba me puse a hablar con otra pareja. Eran estadounidenses, más jóvenes que yo. Supuse que estudiantes. Él era una ridícula versión de niño bien, pantalones de golf, polo de tenis y cinturón de tela. Llevaba todos los colores de un huevo de Pascua. Ella era una auténtica beatnik, vaqueros rotos, camiseta descolorida, cabello negro revuelto. Tenía los ojos muy separados y de color castaño oscuro, como tacitas de café. Ambos sudaban por la ascensión. Mencionaron el hecho de que a mí no me ocurría lo mismo. Yo me encogí de hombros y les dije que había sido corredor en Oregón, de media milla. El joven frunció el ceño. Su novio soltó un vaya. Nos terminamos las cervezas y reanudamos juntos la ascensión. Ella se llamaba Sara. Era de Maryland, tierra de caballos. Añadió. Una tierra rica, pensé yo. Había crecido cabalgando, practicando saltos y participando en concursos hípicos, y todavía pasaba una gran parte de su tiempo en sillas de montar y pistas de exhibición. Hablaba de sus ponis y caballos favoritos como si fueran sus amigos más íntimos. Le pregunté por su familia. Mi padre tiene una fábrica de caramelos, me dijo. Cuando mencionó el nombre de la empresa, me reí. Yo había comido muchas chocolatinas de su familia, a veces antes de una carrera. La empresa la había fundado su abuelo, me explicó, aunque se apresuró a añadir que a ella no le interesaba lo más mínimo el dinero. Pillé a su novio frunciendo de nuevo el ceño. Sara estudiaba filosofía en el Connecticut College, por entonces una universidad exclusivamente femenina. No es una gran universidad, se excusó. Ella habría preferido ir al Smith College, donde su hermana cursaba el último año, pero no logró entrar. Se diría que no has superado que te rechazaran, insinué. Ni de lejos, me respondió. El rechazo nunca es fácil, comenté. Desde luego que no. Su voz era peculiar, pronunciaba algunas palabras de una manera extraña, y yo era incapaz de determinar si era por el acento de Maryland o por un defecto del habla. Fuera como fuese, resultaba adorable. Me preguntó qué me había llevado a Japón. Le expliqué que había ido a salvar mi empresa de calzado. ¿Tu empresa? Preguntó. Era evidente que pensó en los hombres de su familia, fundadores de empresas, capitanes de la industria, emprendedores. Sí, respondí, mi empresa. ¿Y has podido salvarla? Inquirió. Sí, repetí. En casa todos los chicos van a la escuela de negocios, dijo. Y luego todos planean hacerse banqueros. Acto seguido, añadió haciendo un gesto de fastidio. Todo el mundo hace lo mismo. Qué aburrido. A mí me da miedo el aburrimiento, le dije yo. Ah, por eso eres un rebelde. Interrumpí mi ascenso y clavé mi bastón en el suelo. ¿Yo? ¿Un rebelde? Sentí que me ardía la cara. Al acercarse a la cumbre, el camino se estrechaba. Yo mencioné que me recordaba a una ruta que había recorrido a pie en el Himalaya. Sara y su novio me miraron. ¿El Himalaya? Ahora sí que estaba impresionada. Y él contrariado. Mientras la cumbre iba apareciendo lentamente ante nuestros ojos, el ascenso se iba haciendo cada vez más difícil y traicionero. Sara me cogió de la mano. Los japoneses tienen un dicho, gritó su novio volviéndose hacia nosotros, hacia todos, por encima del hombro. Un hombre sabio sube al Fuji una vez, uno necio dos veces. Nadie rió. Aunque a mí me habría gustado hacerlo, reírme de su ropa de huevo de Pascua. En la cima nos dirigimos hacia una gran puerta torii de madera y nos sentamos al lado a esperar. La atmósfera era extraña, ni demasiado oscura ni demasiado clara. Entonces el sol surgió poco a poco sobre el horizonte. Les expliqué a Sara y a su novio que los japoneses sitúan puertas torii en fronteras sagradas, portales entre este mundo y el del más allá. En cualquier lugar donde pases de lo profano a lo sagrado, les dije, encontrarás una puerta torii. A Sara le gustó aquello. Le conté también que los maestros Zen creían que las montañas fluyen, pero que no siempre podemos percibir ese flujo con nuestros limitados sentidos. Y de hecho, en aquel momento, realmente nos pareció sentir como si el Fuji fluyera, como si estuviéramos cabalgando sobre una ola a través del mundo. A diferencia del ascenso, el descenso no requirió esfuerzo, ni apenas tiempo. Al llegar a la base me despedí de Sara y del huevo de Pascua con una reverencia. Yoroshiku ne. Encantado de conoceros. ¿A dónde vas? Me preguntó Sara. Creo que esta noche me quedaré en la posada Hakone, respondí. Vale, dijo ella. Voy contigo. Di un paso atrás. Miré al novio. Él frunció el ceño. Finalmente comprendí que no era su novio. Felices Pascuas. Pasamos 2 días en la posada, riendo, charlando, enamorándonos. Empezando. Ojalá esto no termine nunca, decíamos, pero obviamente tenía que acabar. Yo tenía que volver a Tokio y coger un vuelo de regreso a casa, y Sara estaba decidida a continuar y visitar el resto de Japón. No hicimos planes de volver a vernos. Ella era un espíritu libre, no creía en los planes. Adiós. Se despidió. Hajime mashite. Me ha encantado conocerte, le respondí. Horas antes de embarcar, me pasé por la oficina de American Express. Sabía que en un momento u otro, ella también tendría que acudir allí para recibir dinero de la gente de las chocolatinas. Le dejé una nota. Para ir a la costa este tendrás que pasar por Portland. ¿Por qué no te paras a verme? Mi primera noche en casa, durante la cena, le di la buena nueva a mi familia. Había conocido a una chica. Luego les conté la otra gran noticia. Había salvado mi empresa. Me volví y observé detenidamente a mis hermanas gemelas. Se pasaban la mitad del día agazapadas junto al teléfono, esperando para saltar encima del primer timbrazo. Se llama Sara, les dije. Así que si llama, por favor, sed amables. Unas semanas después, volví a casa de hacer unos recados y allí estaba ella, en mi sala de estar, sentada junto a mi madre y mis hermanos. ¡Sorpresa! Exclamó. Había leído mi nota y había aceptado mi oferta. Llamó desde el aeropuerto y mi hermano Joan demostró para qué están hechas las hermanas. Fue inmediatamente al aeropuerto a recogerla. Me reí, nos abrazamos, con cierta incomodidad delante de mi madre y mis hermanas. Vamos a dar una vuelta, le dije. Le traje una chaqueta del cuarto del servicio y caminamos bajo una fina lluvia hasta un cercano parque arbolado. Ella vio el monte Hood de lejos y convino conmigo en que se parecía asombrosamente al Fuji, lo que nos hizo recordarlo. Le pregunté dónde se alojaba. No seas tonto, me respondió. Era la segunda vez que se autoinvitaba a mi espacio. Durante 2 semanas vivió en el cuarto de huéspedes de mis padres, como si fuera de la familia. Lo que empecé a pensar que un día podía ocurrir. Observé incrédulo cómo seducía a los irreductibles Knight. Mis protectoras hermanas, mi tímida madre, mi autocrático padre no fueron rivales para ella. Especialmente mi padre, cuando ella le estrechó la mano, hablando algo duro en su corazón. Puede que eso se cultivara entre la gente de las chocolatinas y todos sus amigos magnates. Pero el caso es que tenía la clase de confianza en sí misma que solo te encuentras 1 o 2 veces en la vida. Desde luego, era la única persona que había conocido capaz de mencionar como quien no quiere la cosa a Babe Paley y a Herman Hayes en la misma conversación. Los admiraba a ambos, pero sobre todo a Hayes. Un día escribiría un libro sobre él. Es como lo que dice Hayes, susurró una noche durante la cena. La felicidad es el cómo, no el qué. Los Knight siguieron masticando su carne asada y sorbiendo su leche. Muy interesante, dijo mi padre. Llevé a Sara a visitar la sede central mundial de Blue Ribbon, en el sótano, y le enseñé las instalaciones. Le di un par de limber up, que luego se puso para hacer una excursión en coche a la costa. Subimos al monte Homburg, deambulamos por el ondulado litoral y cogimos arándanos en el bosque. Bajo una pícea de 25 metros nos dimos un beso con sabor a arándano. Cuando llegó el momento de que regresara a Maryland, me quedé desolado. Le escribía cada 2 días. Las primeras cartas de amor. Querida Sara, me acuerdo de cuando nos sentamos junto a aquella puerta Tori. Ella siempre me contestaba de inmediato. Siempre me expresaba su amor eterno. Aquella Navidad, la de 1964, volvió. Esta vez fui yo a recogerla del aeropuerto. De camino a casa me contó que había tenido una terrible bronca antes de coger el avión. Sus padres le habían prohibido venir. No me aceptaban. Mi padre gritaba, me dijo. ¿Qué gritaba? Le pregunté. Ella imitó su voz. No puedes conocer a un tío en el monte Fuji que nunca llegará a nada. Di un respingo. Yo sabía que tenía 2 cosas en contra, pero no me imaginaba que subir al monte Fuji fuera una de ellas. ¿Qué había de malo en subir al monte Fuji? ¿Cómo te escapaste? Le pregunté. Mi hermano. Me ayudó a salir a escondidas de casa esta mañana temprano. Y me llevó al aeropuerto. Me pregunté si de verdad me amaba o solo me veía como una forma de rebelarse. Durante el día, mientras estaba trabajando en lo de Blue Ribbon, Sara pasaba el rato con mi madre. Por la noche íbamos al centro a cenar y tomar algo. Los fines de semana esquiábamos en el Monte Hood. Cuando llegó el momento de que ella regresara a casa, volví a sentirme desolado. Querida Sara, te echo de menos. Te quiero. Ella me contestaba de inmediato. También me echaba de menos. También me quería. Luego, con las lluvias del invierno, sus cartas se hicieron más frías, menos efusivas. O eso me parecía a mí. Puede que solo sean imaginaciones mías, me dije. Pero tenía que averiguarlo. La llamé por teléfono. No eran imaginaciones. Me dijo que había estado pensándolo mucho y que no estaba segura de que fuéramos las personas idóneas el uno para el otro. No estaba segura de que yo fuera lo bastante sofisticado para ella. Sofisticado. Esa fue la palabra que utilizó. Antes de que pudiera protestar, de que pudiera negociar, colgó. Saqué una hoja de papel y le escribí una larga carta pidiéndole que lo reconsiderara. Ella me contestó de inmediato. Ni hablar del asunto. Llegó el nuevo envío de zapatillas de Onitsuka. Yo apenas tenía fuerzas para ocuparme de eso. Pasé varias semanas en un estado de confusión. Me escondía en el sótano. Me escondía en el cuarto del servicio. Me tendía en la cama y contemplaba mis cintas azules. Aunque no les dije nada, mi familia se enteró. No me pidieron detalles. No los necesitaban. O no los querían. Salvo mi hermana Jane. Un día entró en el cuarto del servicio, fue a mi escritorio y encontró las cartas de Sara. Más tarde, cuando llegué a casa y bajé al sótano, Jane vino a verme. Se sentó a mi lado en el suelo y me dijo que había leído las cartas, todas, atentamente, hasta llegar al rechazo final. Yo desvié la mirada. «Estás mejor sin ella», me dijo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Le di las gracias con una inclinación de la cabeza, sin saber qué decir. Le pregunté si le gustaría trabajar a tiempo parcial para Blue Ribbon. Yo tenía mucho trabajo pendiente y sin duda me iría bien algo de ayuda. «Ya que te interesa tanto el correo», le dije con voz ronca. «A lo mejor te gustaría hacer trabajos de secretaria. ¿Qué tal $1.50 a la hora?» Ella soltó una risita. De ese modo, mi hermana se convirtió en la primera empleada de Blue Ribbon.